Y el ganador del Premio Planeta de este año 2018 ha sido para ya un hombre consagrado en las letras y en una parte muy específica de lo que es el mundo de la novela histórica, Santiago Postequillo. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noches. Bienvenido a Onda Madrid.
Encantado de estar con vosotros. Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Es un placer saludarte. Muchas felicidades. Y déjame que te diga lo mismo que le he dicho antes a Yanta, que para mí entrevistar a alguien que me merece todos los respetos y consideraciones por su travesía y por su carrera literaria sin haber leído el Yo, Julia, pues me genera un poco de vértigo, esa es la verdad, pero lo vamos a intentar, ¿te parece, Santiago?
Bueno, pero así es el Premio Planeta,
como, efectivamente,
como, ¿no? Claro, se acaba de fallar, todavía tienen que editar el libro, ¿no? Y además he reincidido en mi... porque yo me he presentado al Premio Planeta, pero yo me he presentado como soy, o sea que la novela, por los primeros cálculos que me decían los editores, va a salir en 700 páginas, por lo menos, o sea que claro, hay que darles un poquito de tiempo para que la editen y el 6 de noviembre podrás disponer de ella.
Estupendo, Santiago. La novela va a tener unas 700 páginas. Tienes novelas sí. con más volumen todavía y que se han leído y vendido perfectamente, ¿no?
Sí, sí. Esto sería como volver a mis orígenes. Mira, Africanus, mi primera novela sobre la trilogía de Escipión, tenía esa extensión. O sea que de algún modo es como si volviera al principio. Sí, es que es un relato épico, el relato de ascenso de la que va a ser la emperatriz más poderosa de Roma, ¿no? Y en 5 años, del 192 al 197. Pero claro, esto requiere un relato extenso porque hay batallas, asedios, traiciones, luchas brutales entre un emperador contra otro, estas confrontaciones civiles. Y claro, eso requiere al final muchos personajes secundarios, se transforma en una novela coral, siendo Julia siempre el centro narrativo de todo, y eso, claro, requiere al final extensión. Y ahí acabamos, es eso, en unos cuantos centenares de páginas, que yo siempre digo que son centenares de páginas de puro entretenimiento.
Sí, puro entretenimiento. Oye, Santiago, realmente desde que somos niños y nos gustan las historias de los romanos y de Roma, a través del cine, a través de la literatura, a través de los autores y las novelas más clásicas, lo que tenemos claro es que Roma es un mundo de hombres hecho para hombres y por hombres, ¿no?
Sí, esa era la idea, pero de cuando en cuando se nos cuela una mujer que es absolutamente fascinante. Y eso le da evidentemente doble mérito, porque en ese mundo que tú muy bien has definido de hombres, ella les va a llevar, los va a superar por todas partes. ¿Por qué? Porque estamos al final del reinado de Cómodo. Si pensamos en la película Gladiator, cuando muere Cómodo, ahí viene Julia. Lo que va a ocurrir es que muere Cómodo, hay un vacío de poder y 5 hombres van a luchar por conseguir controlar el Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? Mientras ellos se observan para empezar la partida mortal por el poder, lo que ocurre es que, como en House of Cards, en la serie, Julia ya les lleva a la delantera, porque Julia ya ha empezado la partida. Y además, solo Julia entiende la auténtica dimensión de la partida. Mientras que estos hombres creen que se lucha simplemente por controlar el imperio, que no es poco, Julia va a jugar a algo mucho más grande. Julia va a jugar no solo a controlar un imperio, sino a crear una nueva dinastía. Y es que un hombre vale para conquistar un imperio, pero solo una mujer puede forjar una nueva dinastía imperial. Y a eso es a lo que va Julia.
Ya. ¿Qué hay de real en el personaje que nos presentas en Yo, Julia, Santiago?
Pues un montón, sí, un montón, ¿no? Porque está súper documentado. Hay una magnífica biografía escrita por la profesora Bárbara Lewick sobre Julia Domna, y está además ella referenciada en muchas fuentes clásicas. Lo que pasa es que siempre, sin ser el personaje central, pero Herodiano nos habla de ella, Dion Casio nos habla de ella, la historia Augusta nos habla de ella. Hay multitud de inscripciones, de monedas, de restos de estatuas, siempre en su honor. Y todo esto con la reconstrucción numismática, arqueológica, las fuentes clásicas y las investigaciones modernas, hay suficiente material para poder asegurarte que lo que se cuenta en Yo, Julia es en gran medida lo que pasó entre el año 192 y el año 197 en Roma.
Estaba leyendo este mediodía algunas cosas sobre ti para preparar esta charleta que mantenemos ahora en la Radio Santiago, y leía hoy en el diario El País una reseña en la que se dice que tu literatura, tu obra, tu novela histórica está hecha para los paladares letraheridos más exigentes, que me parece que es una cosa que te debe sentar como muy bien como escritor, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí. yo siempre me esfuerzo, y vuelvo a la palabra entretenimiento, en que por encima de todo mi literatura sea entretenida, pero también he pensado que el hecho de intentar ser muy accesible y llegar a mucha gente no tiene que ser óbice o impedimento para que la novela esté construida con el máximo rigor histórico y con la máxima calidad literaria posible. Entonces yo intento aunar eso, calidad literaria, rigor histórico y que sea una novela muy accesible, muy entretenida.
Oye, Julia es inteligente, Julia es ambiciosa, es libertina y es filósofa. ¿Con qué te quedas antes? ¿Con qué característica te quedas de Julia?
Yo me quedaría con que es ambiciosa y valiente, las dos cosas, porque la ambición es su motor y la valentía es la que le hace saber enfrentarse a los mayores problemas y dificultades. Pero además es una mujer muy hermosa, es una mujer muy inteligente, muy astuta, es realmente un auténtico animal político y una auténtica fuerza de la naturaleza.
Santiago, recordaba también esta mañana que hace dos veranos, mientras un hijo mío estaba leyendo uno de tus libros en una terraza frente al mar, yo estaba leyendo el libro que había escrito la Premio Príncipe de Asturias, Mary Beth, sobre Roma y los romanos. Nunca sé si pronunciar SPOR o SPQR, porque ¿cómo lo pronunció? ¿Cómo se pronuncia bien esto, Santiago?
No, SPQR.
SPQR, ¿verdad?
Sí.
Bien, pues yo estaba leyendo ese libro de Mary Beth y mi hijo estaba leyendo una de tus novelas. Y hoy lo he visto como una feliz coincidencia. Digo, qué cosa más curiosa, ¿verdad? Dos mundos romanos, uno en la ficción, con un sustrato importante en la realidad, y yo un ensayo sobre lo que era el mundo de los romanos. Y tenía subrayado en el libro que decía la escritora que es importante no admirar a los romanos porque fueron brutales, genocidas incluso, pero que son muy interesantes. ¿Te gusta la definición de Mary Beth?
Es una muy buena definición en el sentido siguiente. Los romanos o la cultura romana fue capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces, de lo mejor, por ejemplo, pues su capacidad de unión administrativa de un mundo extensísimo, fíjate lo que nos cuesta a nosotros construir una Unión Europea, y mira a ellos que durante 1000 años construyen algo mucho más grande que la Unión Europea y lo mantienen. Hombre, eso es meritorio, pero luego es verdad que hicieron enormes barbaridades, es verdad que fueron genocidas, o es verdad que era una sociedad esclavista, en fin, una serie de cuestiones que no son asumibles en nuestra moralidad actual. Pero sí que hay mucho sobre naturaleza humana, lucha por el poder, que podemos aprender de ellos, o bien para mejorarlo, o bien, cuando lo hicieron bien, pues para tomar nota.
Cuando anoche en la tertulia del programa dimos cuenta del Premio Planeta en tu persona, y cuando el compañero nos decía el título de la novela, yo, Julia, yo enseguida quise ver lo que creo que es realmente, que es un pequeño detalle, un guiño, un pequeño homenaje a Robert Graves, ¿no?
Sin duda.
Y al yo Claudio, ¿verdad?
¿Eh? Sin duda. Sin duda lo es. Mira, yo en el 2012 fui a visitar la casa que su hijo William mantiene como casa museo en Deià, en Mallorca. La gente no suele saber que Graves vivió en Mallorca y ahí Graves escribió yo Claudio en Mallorca, ¿no? Y su hijo me acuerdo que me enseñó su casa, y cuando llegamos al despacho de su padre, de Robert Graves, ahí hay una cuerda, pues para que la gente no se siente en el escritorio, etcétera, etcétera. Pero me dijo, ¿a ti te gustaría sentarte donde mi padre escribió yo Claudio? Y le digo, hombre, puedo. Y me dice, hombre, otro no sé, pero a ti te dejo. Y oye, me dejó, y para mí fue un momento muy especial. Y siempre pensé que de aquí saldría algo. Y yo creo que de ahí ha salido esto, yo, Julia. Porque yo, Julia, es lo mismo que yo, Claudio, pero con sus matices y sus diferencias. En yo, Claudio, Claudio nos cuenta la instauración de la dinastía Julio-Claudia. En yo, Julia, vamos a tener el relato de cómo se instaura la dinastía de los Severos, que es al tiempo la dinastía propia de Julia. Solamente que en un lado tenemos el foco siempre en un hombre, y aquí lo vamos a tener el foco en una mujer, la mujer que crea esa dinastía. Y sí, son como dos novelas que de alguna forma se pueden considerar o intentan ser, intentaría ser yo, Julia, una novela espejo de yo, Claudio.
Santiago, tu pasión por el mundo romano y por Roma es una pasión que te remite a tu infancia, ¿no?
Sí, es verdad. Yo hice un viaje en mi infancia con mis padres. Y la verdad es que ver el Coliseo en los años 70, que no se tiene tantísima referencia visual como hoy día, ¿no? Que en internet pones y te salen todas las imágenes que quieras, pues ver el Coliseo con 6 años a mí me impactó mucho, y quizá eso dejó un pozo, ¿no? que luego poquito a poco ha ido fructificando y creciendo y bueno, y se ha ido traduciendo en ya lo que serían, con Yo, Julia, 7 novelas sobre la antigua Roma.
Pues fíjate, Santiago, aunque tú eres un poco más joven que yo, yo recuerdo una de las primeras fotografías en color que yo vi del Coliseo, venía en una pastilla de chocolate, en un cromo. Fíjate, se han cambiado las cosas.
Fíjate, exactamente. Fíjate, por eso te decía que ahora el mundo es muy diferente para las nuevas generaciones, pero aún así me congratula que mis novelas, como tú comentabas que tu hijo me leía, que me está leyendo mucha gente joven, y me emociono cuando voy a una biblioteca y me dicen, es la primera vez que veo en una presentación, en 20 años que llevo en esta biblioteca, gente joven que viene aquí, en chavales de 15, de 16 años, ¿no? Y la verdad es que si se lo cuentas bien, y yo procuro hacer una narrativa muy audiovisual, muy cinematográfica, teniendo en cuenta todas las series de televisión, todo el cine que pueden haber visto las nuevas generaciones hoy día, yo creo que si aciertas con esa técnica, tu novela no solo puede ser interesante para generaciones como la nuestra, sino también para las generaciones más jóvenes. Intento hacer la literatura más transversal posible desde un punto de vista generacional.
Hay en tu recorrido literario algunas cosas que se asemejan a los grandes clásicos españoles. Estoy pensando en Cervantes, que antes de novelista quiso ser poeta y dramaturgo, pero que no se le dio bien y que terminó siendo un novelista, y él nunca pensó que había hecho lo que hizo con el Quijote, porque tenía esa espina, en fin, en la piel de que quería ser realmente un dramaturgo como López Vega o un poeta, ¿no? Tú hiciste tus pinitos con la poesía. Y le debes a la poesía, ¿no? Le debes a la poesía.
Hombre, yo me reconozco que no era un buen poeta, pero sí que creo que la poesía me ayudó enormemente para trabajar con el lenguaje, porque el que es buen poeta consigue dominar la adjetivación. Yo lo noto cuando he dado cursos de literatura creativa y tengo un alumno o una alumna que es poeta. ¿Por qué? Porque tienen siempre el adjetivo perfecto, la palabra exacta. Otra cosa es aprender luego a mantener el ritmo narrativo en un relato de 50, 100, 200 o 1000 páginas, ¿no? Son cosas diferentes, pero sí que el dominio del lenguaje es una destreza que se adquiere forzándote a escribir poesía. Entonces, desde ese punto de vista, como ejercicio literario, lo recuerdo con cariño. Pero yo creo, sinceramente, que mi sitio está más en la narrativa, en prosa, en la novela.
Santiago, una pequeña digresión en una entrevista claramente literaria, pero bueno, como periodista quería hacerte esta pregunta. El hecho de que ayer en la gala de Los Planetas no hubiera nadie del mundo independentista catalán no supone nada para un escritor como tú, supongo.
Bueno, mira, yo cuando consigas que o bien el presidente de la Generalitat de Cataluña o bien el presidente del gobierno de España o cualquier otro político se lea mi novela y emita una opinión sobre Yo, Julia, yo estaré totalmente encantado de emitir una opinión sobre la política de cualquiera de esos políticos que haya leído mi novela, si te parece bien.
Me parece que es una respuesta perfecta y que es un buen colofón para terminar la entrevista. Santiago, una cosa más. ¿Qué pasó la noche en que Frankenstein leyó El Quijote?
Pues pasó un auténtico milagro, ¿no? Pasó que Mary Shelley creó un nuevo género literario que es la ciencia ficción. Realmente es un juego que hago porque la criatura que crea el doctor Frankenstein, este es el título, La noche que Frankenstein leyó el Quijote, es un título de un libro de relatos que yo hice sobre grandes momentos de la literatura universal, que me congratula que se está utilizando en institutos para asignaturas como literatura universal, etcétera, etcétera. El doctor Frankenstein crea la criatura acabará aprendiendo a leer. No sabemos si llega a leer el Quijote o no, pero lee unos cuantos libros, unas cuantas obras, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que Mary Shelley leyó con mucha atención el Quijote, hasta aprendió español Mary Shelley para leer a Cervantes en español, y hay muchas referencias en el Frankenstein al Quijote. Eso la gente no lo suele saber, y intento explicar la conexión entre el Quijote y el Frankenstein con la idea de que viendo esa compleja relación tan curiosa, le entre, ojalá, leyendo ese relato, a la gente ganas o ilusión por leer a esos dos grandes clásicos, El Quijote o Frankenstein.
Sí, una última,
que es una de mis pasiones, intentar que la gente lea los clásicos.
Una última consideración. A pesar de tu éxito, que es un éxito indubitable, con tus novelas, tú sigues siendo fiel a tu oficio de profesor y dando tus clases de literatura en la universidad en Valencia, ¿verdad?
En la Universidad Jaume I, sí, de Castellón, yo imparto mis clases. Ayer mismo yo me levanté a las 6 de la mañana, fui, di todas mis clases, 4 horas de clase, luego cogí el tren y me fui al lado del Premio Planeta. Ahora estoy en Barcelona, en la estación de Sants, cogeré el tren y yo mañana pues amenazo con volver a mi clase. Y espero que los estudiantes hayan leído los textos que les dejé para que revisemos mañana.
Me gustaría ver mañana la entrada por la puerta del aula de Santiago Posteguillo a ver a sus alumnos e impartir sus clases. Santiago, es un placer conversar contigo. Gracias, felicidades y seguiremos hablando. No sé si un día podré preguntarte acerca de la política porque tengo pocas esperanzas de que los políticos lean tu libro y otros libros, ¿no? Pero en fin, ¿qué vamos a hacer?
Que lean. Sería muy interesante.
Que lean algo más que el Boletín Oficial del Estado, algo más que eso, ¿eh?
Por ejemplo.
Bueno, muy bien. Santiago, un abrazo muy fuerte. Adiós.
Vale.
Adiós.
Hasta luego.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
El Enfoque en Onda Madrid.
Semifinalista del Planeta es Ayanta Barili, actriz, periodista y escritora, la que tenemos también al teléfono, igual que a Santiago, acabamos de escuchar. Ayanta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, muy feliz, encantada de charlar con vosotros.
Muchas gracias, Ayanta, felicidades. Para liberarme un poquito ante la entrevista, quiero decirte algo que suelo hacer cada vez que entrevisto a un escritor, que es que yo he leído previamente su libro, pero aquí los oyentes tienen que saber, y tú especialmente, que yo no puedo leerlo porque no está todavía ni siquiera publicado, y me hace sentirme así como un poquito sin red. Espero que me entiendas, Ayanta, espero que me entiendas.
Efectivamente, pero no te preocupes, es lo normal en estas circunstancias.
Bueno, pues eres actriz, eres periodista, eres escritora. Ayanta, ¿qué es lo que más pesa en un momento como el de ahora? Supongo que el de escritora, ¿no?
Bueno, actriz, dejé de ser actriz hace 20 años. Uh-huh. El periodismo lo sigo ejerciendo todas las noches en mi programa de radio. Y escritora es exactamente lo que siempre quise ser. Y anoche, bueno, pues vi cumplido un sueño largamente acariciado.
Alguien me decía, es su primer libro, el libro de Ayanta. Ha dicho, no, he estado buscando la documentación. Y no, hay dos libros antes. Uno escrito con tu padre, me parece, a cuatro manos.
Sí.
Y hay una recopilación de cartas llegadas a un programa de radio, ¿verdad?
Sí, es una recopilación de cartas de amor, pero realmente no lo escribí. Es una recopilación, ¿no? Esta es mi primera novela, así es que realmente lo considero mi primer libro, sí.
Ya, Un mar violeta oscuro, que es una historia de una saga familiar a través de varias generaciones, tres mujeres y un hombre que las lleva directamente a la locura. ¿Sería esta una síntesis más o menos correcta del libro?
Bueno, si quieres te lo explico un poquito mejor,
claro,
porque estos resúmenes a veces resultan un poco demasiado chiquitos, ¿no? Mm. Esta es la historia, es una saga familiar, efectivamente, es la historia de cuatro mujeres que desde mediados del siglo XIX hasta ahora, pues yo relato la historia de estas mujeres que tienen un hilo en común, ¿no? Y es que tienen un destino dramático y una serie de recurrencias familiares que se van repitiendo generación tras generación. La cuarta mujer, que es la, digamos, es la historia de una bisabuela, abuela, madre, hija, la hija, decide romper este patrón familiar. Realizando una investigación familiar, ¿no? Porque muchas veces a través del saber, del conocimiento, es como se puede, realizar un exorcismo sanador.
O sea, hay una cierta, entiendo, Ayanta, hay una cierta obsesión por la memoria, por no perderla, por interpretarla, por entenderla desde el pasado al presente, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Es una manera de escarbar en los recuerdos que uno tiene y también en los recuerdos sobrevenidos, ¿no? Porque en el momento en que se empieza a hacer una investigación de este tipo, de pronto aparecen nuevos recuerdos y aparece una versión nueva de lo que uno pensaba que era y en realidad no es.
Al margen de lo que sea la ficción y la realidad, que es una pregunta que te habrán hecho de forma recurrente, Ayanta, muchas veces,
sí.
Al margen de eso, que solamente el escritor lo sabe, ¿hasta qué punto hace falta un poco de valentía para ir directamente a hurgar en el pasado? Porque no siempre los pasados están llenos, como uno puede imaginar, ni de alegrías ni de felicidad, ¿no?
No, de hecho no lo están, ¿no? Lo que pasa es que yo me metí en esta... Tenía este proyecto desde hace muchísimos años, lo que pasa es que, como bien dices, no me atrevía a abordarlo. Y en un momento dado, pues quizá cuando he alcanzado una madurez mayor y por lo tanto un mayor coraje, pues realmente me he puesto a tirar del hilo y en ese proceso, por supuesto, he descubierto muchas cosas dolorosas, pero también muchas cosas buenas, ¿no? Que me han enseñado a variar las cosas y a entenderlas, sobre todo, ¿no? Porque la ignorancia es siempre lo peor para no resolver los problemas.
¿El proceso de escritura del libro te ha resultado duro, Ayanta?
Han sido cinco años en los que he estado encontrando un tiempo que no tenía entre un trabajo y otro, pero es un libro que responde a una necesidad personal, por lo tanto no he podido parar de escribirlo, lo he escrito de un modo apasionado y desde luego arrancándome el corazón.
Ya, es una novela entonces, una novela, no sé si las etiquetas son muy correctas, pero bueno, de mujeres.
Bueno, es una novela de mujeres y es una novela de hombres y además es una novela que pretende ser una reconciliación entre los hombres y las mujeres.
Ayanta, el hecho de que en España haya muchas más mujeres en este momento que leen que los hombres, quizá facilite, pues eso, no sé, la penetración de tu novela en el mundo femenino.
Yo detesto un poco estas etiquetas, ¿no? Porque decir que hay novelas para mujeres o que hay novelas para hombres me parece que al final lo que está es empequeñeciendo la obra del autor, ¿no? Lo que sí es cierto es que las mujeres son mucho más lectoras que los hombres en este momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es una novela que es para todos, ¿no? Básicamente, porque trata pues de la vida misma, ¿no? Donde hay hombres, donde hay mujeres y donde hay grandes historias, ¿no? Las familias al final son siempre un tesoro muy íntimo, muy escondido y que merece la pena contar esas vidas.
Y hasta puede que invite a más de un lector, no digo que a escribir un libro, pero sí a indagar en lo que ha sido el pasado familiar para decir tú y para darte, y te doy la razón en ese sentido, para entender perfectamente tu presente y a lo mejor un poco de tu futuro, ¿no? Probablemente
desde
mucha
luego
gente se sienta, pues no sé, concernida a indagar, a hurgar, a buscar, a explicar, ¿no? El pasado de las familias, que está lleno de sorpresas, seguramente todas las familias tienen sorpresas en el pasado.
Sí, todas las familias son interesantes, ¿no? Así es que, bueno, para mí ha sido desde luego un trabajo pues apasionante y que creo que me ha hecho mejor persona.
Ayanta, tus referencias literarias, ¿cuáles son?
Uf, bueno, yo me he criado rodeada de libros.
Has tenido mucha suerte en ese sentido, sí,
claro,
mucha suerte.
He sido una lectora voraz y muy desordenada, ¿sabes? He leído un poco, pues alargaba la mano y cogía un libro y si no me gustaba lo dejaba y luego cogía otro, ¿no? Entonces, tengo referencias de todo tipo. Ha habido épocas en las que me gustaba más un tipo de libro que otro, pero bueno, es cierto que pues me alimenté de toda la novela rusa, de toda la novela francesa. En los últimos tiempos me ha gustado muchísimo leer estas novelas que son, pues que hurgan también en el pasado de los propios escritores. En fin, yo creo que cualquier libro hecho con un espíritu literario, pues me interesa, ¿no? Soy absolutamente voraz.
Cuando dices que eres desordenada, ¿qué pasa? que estás leyendo varios libros a la vez, supongo.
Sí, ¿no?
Bueno, nos pasa a mucha gente eso, ¿eh? También.
Estoy leyendo varios libros a la vez, los abandono, si no me gustan, salto de una cosa a otra, aunque luego también es muy interesante observar, ¿no?, que en realidad lo que te parece casual, ¿no?, que uno va cogiendo un libro por aquí y por allá, también eso responde a una línea determinada, sí, ¿no?, muy sí, personal.
Hoy leía un chat de Andrés Trapiello en el Mundo, en el que decía algo así como que libro que no has de leer, déjalo correr, o sea que,
sí,
porque
sí,
a veces te llegan libros a casa que no puedes leer, literalmente es que no tenemos ni espacio ni tenemos vida suficiente para leer tanto como querríamos. Efectivamente es una suerte haber tenido a un padre escritor, a un padre periodista, a un padre inquieto culturalmente, al que has visto siempre leer y al que habrá sido una guía perfecta para conducirte como escritora, y este es un colofón también en el que imagino que tu padre estará súper contento. ¿Ha leído ya la novela, Fernando?
Sí, hombre, claro, fue uno de los primeros lectores, además el lector más temido, ¿no? Porque, bueno, pues es una persona de una sinceridad a veces apabullante y entonces tenía mucho miedo de que no le gustara, simplemente por ser padre, porque un padre siempre tiene esa autoridad en un hijo, y encima pues ser un padre como Fernando Sánchez Dragó, ¿no?
Y porque mal favor te haría si te dice que algo está bien y no está bien, ¿no? Lo peor que se le puede hacer.
Él no lo haría en ningún caso,
está,
¿no?
Claro,
pero
sí,
pero fue le gustó mucho y eso también me dio la energía para presentarme al Premio Planeta.
Ayanta, pues qué bien escribir la primera novela, que esa primera novela sea la semifinalista del Planeta. Te felicitamos. En fin, que tengas suerte y ojalá que cuando pueda leer tu novela podamos seguir hablando con más conocimiento, porque ahora es un poco ir dando palos de ciego, pero,
claro,
pero bueno,
claro.
Escuchamos tu voz y escuchamos tu alegría, que es lo que más importa trasladar a la audiencia en este momento, Ayanta.
Pues cuando quieras estaré a tu disposición para charlar de ella.
Muy bien, un beso muy fuerte, Ayanta. Gracias.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Adiós.